Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, buenas noches, queridos oyentes, soy Néstor Restivo, Telma Luzzani va a estar presente en este programa porque hay una entrevista grabada, pero no está físicamente por algunos días, así que haremos lo mejor posible para ofrecerles lo que siempre proponemos, un enfoque alternativo de distintos asuntos que nos importan a lo largo y ancho del mundo, en este programa por Radio Cooperativa y Sputnik, que va de lunes a viernes de 20 a 21 horas, todos los días de la semana. Les recuerdo que la forma de comunicarse con nosotros vía telefónica 5275-0770, siempre muy contentos de recibir los mensajes de nuestros oyentes, que también nos pueden encontrar en Facebook por Voces del Mundo, seguirnos en Twitter por @vocesmundo o @r-cooperativa. Y como es un programa, además de Cooperativa de Sputnik, en el portal de este medio mundo.sputniknews.com pueden escuchar todos los programas, también este, pero todos los anteriores. De la misma manera hay un mail radio.mundo@sputniknews.com. Tenemos varias noticias para compartir con ustedes, desde luego lo que ha sucedido en las últimas 48-72 horas en México, una nueva tragedia en ese país, vamos a abordarlo en este programa, y también lo que está sucediendo en Cataluña, ¿sí?, de cara al posible o no referéndum independentista del 1 de octubre, va a ser tema de esta audición. Vamos a empezar entonces primero por una vuelta por el mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Vamos a arrancar por Centroamérica, por Guatemala más específicamente. Hubo ayer una marcha multitudinaria reclamando la dimisión del presidente Jimmy Morales, ¿sí? Ya renunciaron algunos de sus ministros, tres, varios viceministros también, y se esperaba que hoy el Congreso guatemalteco aprobara o no despojar al mandatario de la inmunidad que goza por esa función para poder ser juzgado por presuntos financiamientos ilegales durante la campaña electoral. La votación acaba de terminar. Recibió un respaldo Morales, es una votación difícil porque para desplazarlo y poder ser juzgado necesitaba una mayoría especial, 105 votos sobre 185, no llegó la oposición a lograrlo, de manera que el trámite va a seguir. Como recordamos, hemos hecho algunas notas al respecto, se espera que pueda ser despojado de su inmunidad como presidente para avanzar en una investigación. Está muy acusado de corrupción. Hay una comisión internacional de Naciones Unidas que se llama CICIG, que se llama Comisión de Investigaciones contra la Impunidad en Guatemala, la dirige el colombiano Iván Velásquez. Fue expulsado este hombre hace algunas semanas por el propio presidente Jimmy Morales. En fin, un escándalo muy, muy grande que hay en el país centroamericano, que hoy no pudo avanzar en el Congreso, pero que no terminó, porque seguramente la oposición y sobre todo la población va a seguir exigiendo una investigación contra el presidente Jimmy Morales. Muy cerquita de ahí, en el Caribe, en Haití, curiosamente hoy también hubo enormes movilizaciones, miles de manifestantes que también reclamaron la renuncia del presidente Jovenel Moïse, es un presidente que asumió hace muy poquito tiempo en Haití, y el tema es distinto, no es un caso de corrupción, sino la presentación ante el Congreso haitiano del presupuesto para el 2018. ¿Qué es lo que pasa? Que es un presupuesto muy, muy sesgado en contra de la población mayoritaria haitiana, que es la población más pobre de América Latina. Hay un fuerte pedido de endeudamiento, se parece al presupuesto argentino en ese sentido, y la población está que salió a romper todo en Haití porque considera que este nuevo presidente, al que la gente votó con una expectativa de cambio, va a avanzar en su mandato con más de lo mismo, ¿sí? Con más palos para el sector más vulnerable de Haití, que es, insisto, el país más afectado de América Latina históricamente por la pobreza. Así que tanto en Guatemala como en Haití, fuertes movilizaciones pidiendo, por razones distintas, la renuncia de sus presidentes. Otro presidente que no pasa su mejor momento, que en realidad nunca tuvo su mejor momento, es el presidente ilegítimo del Brasil, este hombre Michel Temer, que asumió el año pasado con un golpe parlamentario contra la presidenta legítima Dilma Rousseff, y que ayer tuvo un revés porque la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo rechazó un pedido de defensa de sus abogados para descartar las denuncias que hay de la Fiscalía por delitos de obstrucción de la justicia, asociación ilícita y corrupción. Lo que pidió básicamente, lo que falló básicamente el tribunal, es que se vuelva a enviar la denuncia al Congreso brasileño, donde se tramitaría un posible juicio penal. Está claro que hoy un proceso de corrupción, hay muchas pruebas en contra de Temer. Ahí el asunto es que el Congreso y el establishment político que derrocó a Dilma Rousseff no encuentra un relevo para el presidente Temer, por lo tanto es muy posible que en el Congreso esa causa duerma, al menos hasta que encuentren cómo salir de este atolladero, y sobre todo esperando qué pasa con el juicio que el establishment y a la derecha y a los medios hegemónicos brasileños más le interesa, que es el juicio contra Lula da Silva. ¿Sí? Sabemos que Lula está también procesado por casos de corrupción, a pesar de que en el caso de Lula no hay las pruebas que sí existen en el caso de Temer, no hay grabaciones y demás, pero Lula sigue siendo el candidato con más inclinación de voto de cara a las elecciones del año próximo, y por lo tanto lo que está esperando el establishment brasileño es que la causa contra el expresidente brasileño sí avance para truncarle la posibilidad de que participe en ese proceso electoral. Temer está condenado de entrada, lo que ocurre es que al propio sistema no le conviene, no encuentra todavía alguien que lo reemplace en esta transición hasta las próximas elecciones que esperemos ordene institucionalmente a la República de Brasil. La última noticia de este bloque, continuó hoy la reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Ayer, desde luego, aquí en Voces del Mundo tratamos mucho el tema de Corea del Norte con el periodista Jorge Ubertalli, a partir de la declaración incendiaria, explosiva de Donald Trump diciendo que iba a eliminar ese país y seguían las cosas así. Hoy no hubo tantas novedades, la verdad que es una asamblea bastante deslucida. No han ido líderes mundiales de peso como Xi Jinping, el presidente de China, como Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Raúl Castro, sin ser Cuba, desde luego, un país de la importancia relativa que tiene los que mencioné, igual siempre el tema de Cuba es muy importante, Raúl Castro tampoco fue. Del lado argentino tampoco fue el presidente Mauricio Macri, de manera que tampoco la Argentina tuvo mucha importancia. Hoy sí habló la vicepresidenta Gabriela Michetti en las Naciones Unidas. Macri, hay dudas de por qué no fue, si es un tema de salud por una operación que él se hizo hace unas semanas en su rodilla, o si prefiere atender más el frente interno en la Argentina, donde temas como la desaparición forzada de Santiago Maldonado y otros reclaman la presencia de Macri aquí. Lo cierto es que en Nueva York hubo poca presencia de líderes políticos. Quizá lo más rescatable del día de hoy fue la gestión que hizo el canciller de la República Popular China, Wang Qi, quien apoyó la institucionalidad Venezuela, reclamando a la comunidad mundial, pero especialmente a Estados Unidos y a la comunidad latinoamericana, tener una postura, dijo, justa y objetiva para tratar el caso de Venezuela. Y desde luego rechazó todo tipo de condenas que agraven más la situación al gobierno de Nicolás Maduro, que dicho sea de paso, empezó tibiamente un proceso nuevamente de diálogo con la oposición, y que está de cara a un proceso electoral de regiones y gobernadores que eventualmente puede descomprimir algo la muy muy crítica situación por la que sigue atravesando el pueblo venezolano.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bien, hablábamos al principio del programa sobre lo que está sucediendo en México desde el día martes. Como ustedes saben, un terremoto de altísimo impacto ha provocado cerca de 250 muertos. Lamentablemente, esto se dio algunas semanas después de otro sismo en el sur de México. En este caso fue más en la ciudad capital, la Ciudad de México, y en algunos otros estados como Morelos, Puebla, Guerrero también, y desde luego toda la agenda mediática internacional tiene los ojos puestos en los rescates, en lo que está sucediendo en este momento en la República Mexicana, en el marco también en el que se ha dado esta situación que vuelve a golpear a México como lo ha hecho en 1985, en posiblemente el terremoto más devastador que vivió ese país, como le ha sucedido lamentablemente a aquellos países de la zona andina de nuestro territorio latinoamericano, igual que sucede en otras regiones del mundo, afectados siempre por estas fallas geológicas que de tanto en tanto dan golpes realmente tremendos a la humanidad. Tenemos la suerte de contar en México con un colega, con un amigo que está cubriendo esta situación, me refiero a Eduardo Febro. Él es periodista, colabora en distintos medios en la Argentina, en el diario Página 12, habitualmente desde Europa, pero como digo, está en México en estos momentos, así que tenemos la suerte de tener una mirada directa desde el mismo lugar de los hechos. Eduardo, te agradezco mucho la comunicación, te saluda Néstor Restivo desde Buenos Aires, ¿cómo estás?
Buenos días, Néstor, aquí en México, en la Ciudad de México, ahora bajo la lluvia, lo que dificulta mucho la tarea de los equipos de socorro, que siguen buscando entre los escombros a unas decenas de desaparecidos que dejó el sismo, el terremoto del pasado 19 de septiembre. Ha habido una lamentable, vergonzosa y apropiosa situación en torno a la escuela, sí, que Rapsen, donde efectivamente habían muerto 21 chicos y 5 adultos, y donde se decía que había una personas vivas, un niño vivo, y la televisión local, Televisa, muy odiada por parte de la población, focalizó el tema ahí, asegurando que había una niña sobreviviente, que se llamaba Frida, y sí, un montón de cosas así, y donde 36 horas mantuvieron al mundo entero en vida, esa historia que era totalmente mentira, jamás hubo una niña con ese nombre, ningún rescatista se acercó, como lo decían las propias autoridades, y la televisión que emitió en directo y arrastró a todas las televisiones del mundo en esta retransmisión, terminó lavándose las manos con de una forma tan cara dura, no se puede creer lo que parece ser una mentira de Estado, un arreglo de cuentas, un negocio, aún no sabemos. Pero en tu caso, para todos aquellos argentinos sensibles que querían mandar el dinero por esa niña, es mentira.
Efectivamente, te iba a preguntar, porque aquí en los diarios de la Argentina muchos hablaron del caso de Frida como una chica que podía ser sobreviviente, que la estaban buscando, tenía nombre y apellido, se habló de que se vio una mano de ella, que se le podía acercar oxígeno, agua, etcétera. Finalmente resultó un escándalo terrible. Lo que te quiero preguntar, si la responsabilidad está recayendo, o por lo menos tu lectura y lo que se piensa en México, en Televisa, en el propio Estado, ¿cómo se construyó esta noticia tremenda, falsa, en el medio de la tragedia?
Pues la noticia la construyó Televisa a partir de su enviada especial en el lugar, junto a la cual estuve un par de horas, y en un momento de anoche ya me resultó la historia un poco extraña. Mantuvieron totalmente directos ahí, incluso el responsable del rescate, que es un miembro de la Marina, el coronel Vergara, iba suministrando información, diciendo que estaba ahí, que se había despertado, que habían hablado, que había dicho que había 5 chicos vivos junto a ella, y todas esas cosas. Era lo que iba repercutiendo Televisa, esta señorita que estaba ahí aseguraba que los padres de la chica estaban al lado, pero que no querían darle el nombre porque no querían publicidad, pero no hablaban con ella, en fin, una serie de incoherencias en torno a la cual se fue construyendo la historia. Incluso un momento se dijo que estaba a punto de salir, explicaron cómo, ella explicó en todo caso cómo. Pero claro, a medida que pasaban las horas, no es que la chica no aparecía, sino que el relato de pronto empezaba a tener visos de falsedad, lo que podría ser que había habido un accidente, que se había muerto, o que iba a tardar en decirlo. Pero al final, anoche, ya muy tarde, cuando ya volvía del lugar, ¿no es cierto?, como tipo una de la madrugada, ya volvía con alguna inquietud, porque la incoherencia era muy grande, apareció a las dos y media de la mañana el ministro de Educación, el señor Nuño, que tuvo la honestidad de decir que no sabían nada, que a él le habían dicho que estaba ahí, pero que en realidad no había podido hablar con las personas que habían supuestamente hablado con la niña. Además estaban muy preocupados y asombrados, porque contrariamente a lo que ocurre siempre, no había aparecido ningún padre que respondiera al nombre de la hija Frida, y que estaban buscando en los hospitales por si había tenido accidente los padres, pero que le resultaba muy curioso. Y esta mañana el ministro secretario de Marina dijo simplemente que la tal Frida nunca había aparecido. Y seguidamente el canal entrevistó a quien fue el responsable del operativo, quien se disculpó diciendo que a él fue lo que le dijeron los rescatistas. O sea, es que parece increíble, ¿no es cierto? Sí. Pero es así, es una pena porque la historia se utilizó a mucha gente y sacó del foco de la atención muchos otros edificios de Ciudad de México y de otras partes donde sí los rescatistas hicieron un trabajo importante salvando vidas. Hay que precisar, para la gente que no lo sabe, que se cuenta poco, es que hay tres tipos de rescatistas, ¿no es cierto? Y cada uno corresponde a un periodo de la historia de México. Están los rescatistas oficiales, los bomberos, ¿no es cierto?, que siempre estuvieron, están los de la Marina, los del Ejército y la Policía. Y por encima de ellos hay un fenómeno social que se llaman los topos. Los topos fueron los que intervinieron en el terremoto del 85 ante la absoluta ausencia de Estado. Ocuparon el lugar que el Estado se ocuparon en ese entonces, adquirieron un conocimiento muy profundo, mundialmente conocido en su rescate de personas, y hoy vuelven a actuar. Lo que pasa es que hoy sí hay un Estado, ¿cierto? Que no había, bueno, en tu caso, organizado. Esos fueron los cuatro grupos que intervinieron en este rescate.
Eduardo, perdóname, los topos, vos decís, nacieron como una estructura fuera del Estado. ¿Qué eran, autoconvocados? ¿Es una ONG? ¿Se fueron formando espontáneamente? Explícanos un poquito, por favor, cómo actúan.
Sí, se fueron formando espontáneamente con el terremoto del 85, porque estos chicos incluso venían de barrios periféricos, muchos de origen modesto y hasta semicriminal, pero tuvieron compasión ante la cantidad de gente que había ahí arrapando los escombros en ese terremoto, y se metieron y sacaron y salvaron, y después, en vez de dejar actividad, como es un país con mucha actividad sísmica, como sabemos, se fueron profesionalizando hasta formar un cuerpo social y casi político, ¿no es cierto?, que interviene con frecuencia, y con frecuencia también, digamos, se disputa con la autoridad oficial, como pasó ahora en la escuela, donde había dos opciones de cómo rescatar a la gente. Se han ido en colaboran con el Estado, ¿no es cierto?, nacieron por la ausencia del Estado, ahora colaboran con el Estado en situaciones, efectivamente, donde este Estado y cualquier Estado estaría desbordado. Cuando hay 2.000 escuelas en mal estado, por ejemplo, como en el caso de México, aquí en la Ciudad de México, cuando hay 50 edificios que están para derrumbar y montones de gente atrapada, efectivamente ningún Estado tiene esa capacidad de intervención. Claro. Entonces sí que ayuda mucho. Pero nacieron en un momento muy crítico de la historia de México, que fue el terremoto de los 25, sí. Y nunca abandonaron esa actividad.
Sí. Nos está reportando desde México el periodista Eduardo Febro. Nos decías al principio, Eduardo, que encima cae lluvia y esto complica la situación. Las últimas cifras, 250 muertos, vos decías 40 edificios más o menos, 50 con posibilidad de derrumbe. Hay 200 a 500 también edificios que están con algunas grietas, hay miles de desplazados. ¿Podés actualizar alguna cifra más de víctimas fatales o cómo está esa situación de heridos, etcétera?
Bueno, también ocurre un fenómeno muy curioso que tú como periodista lo podés constatar. Ni el Estado ni los medios dan absolutamente ninguna cifra de heridos, ¿no es cierto? Uh-huh. Ni de personas desplazadas. Tenemos que ir a los hospitales uno por uno, recorrer los barrios donde las casas están en peligro de derrumbe y la gente duerme en la calle, porque además hoy ya no, hoy ya hay 90% de luz en toda la ciudad, pero en el caso de Ciudad de México, la primera noche y la segunda noche solo el 40% de la ciudad no tenía luz. Aquí hay un nivel de criminalidad y de robo muy grande. Entonces la gente prefería dormir en la puerta de su casa antes que ir a los albergues, que el Estado puso a su disposición, por supuesto, para ver lo que tenía, ¿no es cierto? Pero incluso si se desplegó mucha policía para evitar justamente los robos y los saqueos, es una ciudad absolutamente gigantesca, ¿no es cierto? Y no entra en la imaginación de tan grande que es. Entonces la única forma de comprobar los desplazados y eso era justamente yendo casi barrio por barrio donde fue afectado. O sea que la cifra de desaparecidos no ha sido entregada. La cifra de heridos, de pronto, cifras parciales. Lo que se sabe seguro es la cifra de muertos, 252 hasta este momento, pero hay mucha gente atrapada. Y justamente ahora hay ciertas confrontaciones en algunos lugares de Ciudad de México donde hay edificios derrumbados, donde los familiares piensan que hay gente aún viva y donde los rescatistas, socorristas no quieren ya intervenir porque piensan que está todo perdido y prefieren derrumbar simplemente el edificio para que no corra riesgo, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, es muy incierto el nivel de información. Basta con entrar a cualquier portal de la prensa mexicana y verás que no hay absolutamente ningún dato, sí. Con lo cual también reduce un atraso fundamental por parte de la prensa escrita, ¿no es cierto?
Uh-huh. Eduardo, algún diario como presentado. Fuera de la coyuntura de los muertos y demás, esta tragedia que vuelve a vivir México, ¿no? Leía por ahí que la Ciudad de México, el Estado de México que la rodea y también Puebla son regiones que aportan cerca de un cuarto de la economía del PBI mexicano. ¿Ya ha hecho algunos estudios de impacto económico, de en qué momento del ciclo económico esto le llega a México y qué es lo que está pensando el gobierno al respecto?
Bueno, el gobierno había desbloqueado una cantidad importante, que eran 3 millones de pesos para el terremoto de hace 10 días y para los huracanes, porque también hay que reconocer que este año fue particularmente dramático, porque si bien Irma y otros huracanes no pasaron directamente por México, pero sí la cola del huracán afecta, trae tormentas. A mí me ha pasado hace 2 meses en Oaxaca quedarme simplemente bloqueado en las colinas de donde se cultiva mezcal, porque pasó el huracán Calvin, y ahí estuvimos ahí sin cruzar los ríos ni nada. O sea que el Estado hizo una primera previsión, que fue después del terremoto de hace 10 días, para otorgar 3 millones de pesos justamente al Estado de Oaxaca y al de Chiapas, que en ese momento habían sido los más afectados. Sí. Pero después hubo media docena de huracanes más, y ahora esto, el gobierno anunció que mantenía los 3 millones de pesos y que yo estaba trabajando en otro plan de contingencia justamente para una región, para el estado de Morelos, donde también se afectó mucho, mucho, mucho el lugar, y evidentemente para Puebla, que es uno de los grandes pulmones económicos de México. No hay todavía una evaluación, que ha sufrido México una repetida azote de la naturaleza, efectivamente.
Bien, y respecto, más allá de la economía, de la cuestión política mexicana, el gobierno de Peña Nieto, sabemos, tiene muy baja popularidad, hay denuncias de corrupción, hay una violencia creciente, en especial contra las mujeres, la situación social en México es complicada hace ya bastante tiempo. ¿Cómo llega este terremoto y cómo afecta en todo caso la popularidad o la imagen que tienen los políticos y particularmente el oficialismo mexicano ante la población? ¿Cómo ve la población que está reaccionando ante tragedias como esta?
La población dio una respuesta conmovedora, acostumbrada a la corrupción, a la inacción y a la confusión, cuyo ejemplo más vergonzoso es el caso de la niña que no existe, Frida, tomó la mano. La solidaridad que hubo acá inmediata fue simplemente sobrecogedora, porque decenas de miles de personas salieron a la calle a sacar piedras con baldes, con guantes rotos, a traer comida. Tanto el Estado tuvo que pedir que no haya más voluntarios. Así que hay un México que está por encima de las sombras, ¿no es cierto? Un México de la sociedad civil, de las personas, de la solidaridad, que acostumbrada a vivir con la cierta amenaza de la violencia, los secuestros, la corrupción, la complicidad de algunos organismos del Estado con estas situaciones, se la gana por sí solo, y el mundo entero ha visto de qué forma se la arregla, porque en las primeras horas del terremoto había que tener mucho coraje para ir a esos edificios que se estaban derrumbando, para meterse y sacar las víctimas, o simplemente, apenas derrumbado, después subirse a los escombros y se empezaba a sacar piedra por piedra. Sí que hemos visto imágenes que nunca he visto en ningún lugar. Después, cuando el Estado intervino, sí, ya había demasiada gente, como ustedes lo han visto en las imágenes de la televisión, que de pronto había en torno a un lugar de rescate mucha más gente de la que es necesaria para poder organizarlo. Pero la sociedad tiene como una autonomía sabia en la forma de organizarse. Incluso en un momento desapareció totalmente la policía de las calles, porque tantos accidentes, incendios y cosas. Entonces la gente tomó el control de los barrios, cortando la calle, dirigiendo el tráfico, creando rutas para que las ambulancias que pasaban por decenas pudiesen circular. Y esto no era ninguna autoridad, era la gente, como una especie de código automático que los hace actuar para protegerse a sí misma frente a un Estado que los protege, por supuesto. El presidente Peña Nieto estuvo presente, incluso en la escuela, donde se fraguó esta curiosa mentira por el canal Televisa y algunos cómplices más. Sacar el cálculo de la popularidad que puede llegar a tener es difícil, porque se trata de una catástrofe natural, ¿no es cierto? Si fuese un atentado o algo, de pronto sería más inmediato. La acción habrá que pedirla, de todas maneras no se representa. Y todo va a depender efectivamente en la percepción que la sociedad tenga después, pero aún hoy, en este momento que estoy hablando, la ciudad está como en cámara lenta, ¿no? Como alguien que está convaleciente, porque sí que el terremoto fue fuerte, sobre todo por el efecto que tuvo. Hay dos tipos de movimiento, ¿no? Izquierda, derecha o martillo. Este empezó de izquierda, derecha y se convirtió en martillo. Por eso es que, siendo aún más leve que el de hace días, provocó más daño, primero porque el epicentro estaba más cerca, a 52 kilómetros, y segundo porque en un momento se hizo el efecto martillo. El de hace 10 días, por ejemplo, acá donde estoy, las ventanas no temblaban, pero el de ayer parecía que se venía el mundo abajo, efectivamente.
Sí, la pregunta sobre... No, te hago la última, Eduardo, la pregunta sobre el rol del Estado y del gobierno era, en términos, es cierto que es una catástrofe natural, pero siendo México un país que está sometido, lamentablemente, a este castigo natural, digámoslo así, de tanto en tanto, si hay críticas en términos de prevención, de organización del socorro, de infraestructura más potable con el territorio en el que está sentado México, en fin, si tenías o si habías escuchado algo al respecto.
Sí, las hay, las empieza a ver ahora después de la emoción, particularmente de los medios como el Extraordinario Proceso o el Diario La Jornada, que tienen una visión más crítica, ¿no? Hay dos culturas periodísticas muy muy distintas, la de Televisa y los demás diarios que tienen aún la cultura periodística del comunicado oficial, ¿no? Sin tener juicio, y diarios o medios como La Jornada o Proceso que están en un permanente cuestionamiento, que ya empezaron a cuestionar efectivamente la desorganización de los socorros, la multiplicidad de organismos que socorren, la Marina, el Ejército, la Policía, los bomberos, los topos, o sea, mucha gente de pronto, cinco cuerpos en un mismo lugar, ¿no es cierto? La cierta descoordinación en el envío de ayuda, a veces los responsables que estaban en los lugares donde había habido un derrumbe pedían por la televisión una escalera o cosas por el destino, ¿no? Cosas que un Estado, bueno, tiene a su alcance. Sí que hay una crítica efectivamente frente a eso. ¿Que le afecta al presidente? O que lo beneficien, tienen tanto desprestigio hoy que sería difícil que le pueda beneficiar. Puede en todo caso beneficiar a los gobernadores, ¿no es cierto? Del estado de Puebla, del Estado de México, o del Estado de Morelos, o de Chiapas, donde hubo el último terremoto a nivel más local, según cómo han actuado.
Perfecto, Eduardo, te agradecemos muchísimo esta crónica desde México. Ojalá se termina aquí, digamos, no más lluvia, no más temblores, no más réplicas, ya suficiente tiene México con cantidad de problemas como para también de tanto en tanto tener este latigazo de la naturaleza siempre con tantos muertos. Te agradecemos muchísimo tu crónica desde allí, te mando un gran abrazo.
Igualmente para ustedes, gracias.
Hablábamos con Eduardo Febro, es periodista de distintos medios, corresponsal del diario argentino Página 12, normalmente en París, actualmente está en México y nos dio esta cobertura del terremoto en el país mexicano.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bien, vamos a hablar un poco de Cataluña. Como ustedes saben, hay llamado un referéndum por la independencia, sí o no, de esa región de España. Ayer hubo una novedad muy importante porque hubo un mega operativo de la Guardia Civil que terminó con el arresto de 10 funcionarios de distintos niveles del gobierno catalán. Y también secuestraron casi 10 millones de boletas, con los cuales el gobierno pensaba hacer el referéndum el 1 de octubre. Hubo gravísimas protestas en Barcelona, repudio a la acción del gobierno de Rajoy. El presidente de la región, Carlos Puigdemont, dijo que el Estado español traspasó la línea roja. Lo cierto es que esto vino a complicar todavía más la tensión que hay entre Cataluña y Madrid. Con Telma Luzzani hicimos una entrevista que vamos a pasar ahora. Esto es grabada, lo aclaro porque todavía no se había sucedido esta situación, el referéndum marchaba. La entrevista es a Manolo Monereo, que es un dirigente de Unidos Podemos y un catedrático, y como digo, fue hecha unos días antes de lo que sucedió ayer, pero de todas maneras la escuchamos porque aporta al background, al trasfondo de la cuestión independentista o autonómica de la región de Cataluña.
El 11 de septiembre fue el día de, podemos decir, la independencia, el día que Cataluña festeja su día de la independencia, el día en que justamente enfrentaron las tropas borbónicas en el año 1714 en la Guerra de Sucesión Española. Y fue algo realmente impactante ver las imágenes, con decir que la policía, que generalmente da un número no exacto, generalmente menor, dijo que había 1 millón de personas. Bueno, realmente era algo conmovedor e impactante ver la cantidad de catalanes que se volcaron a las calles para, que me parece, darle un mensaje muy contundente a Mariano Rajoy, al Partido Popular y, en una palabra, al gobierno español central. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Manolo Monereo, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y diplomado en Ciencias Políticas. Él es diputado de Unidos Podemos por Córdoba y ha escrito varios libros, entre otros El socialismo en la vida y la obra del Che, de la crisis a la revolución democrática. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, Monereo.
Gracias a ustedes por acordarse de mí.
No, por favor. Le hablamos desde acá, desde Voces del Mundo, desde Buenos Aires. ¿Usted dónde se encuentra?
Ahora mismo me encuentro en el Parlamento, en el patio del Congreso de Diputados, en un día maravilloso de Madrid, con un cielo azul espléndido y además con una excelente temperatura. Ya no hace el calor terrible que ha hecho estos dos meses, o sea que estoy en el mejor de los mundos posible.
Me alegro mucho. Bueno, mire, la primera cosa, esto que comentaba, ¿no? Esta impresionante manifestación de los catalanes, que me parece interpretar hay un mensaje muy contundente al presidente Mariano Rajoy. Quisiera saber su lectura de esto que está pasando y, siendo que falta tan poquito para el primero de octubre, ¿qué puede pasar de acá en más?
Quiero primero, solamente para matizar, ¿no?, alguna información, no es el día de la independencia de Cataluña, es el día de las libertades de Cataluña. Es decir, el independentismo es un fenómeno muy reciente en Cataluña. Hasta ahora había valido las libertades de Cataluña en el marco de un Estado español. Es decir, libertades entendidas como derecho a la autonomía en el marco del Estado español. Lo nuevo es que en estos últimos 2 o 3 años, el Día de las Libertades de Cataluña, de la Generalitat, que hasta ahora había sido compatible con el Estado español, dejan de serlo, y en los últimos 2 o 3 años, 4 años, tienen un carácter diferente. Es un carácter que reivindica el derecho a la libre determinación, ni siquiera la independencia, aunque una gran parte del movimiento ya reclama abiertamente la independencia. Lo que reclaman es el derecho a la libre determinación del pueblo de Cataluña con respecto a sus relaciones con España, y esa libre determinación puede ser la independencia o no. Eso es una cuestión que está discutible. Pero
¿y
me interesa qué incluiría
esa libre determinación?
Ahora mismo sería muy simple. ¿Quiere usted continuar con España o quiere usted una república libre, que será la República Catalana? Esto es un proceso que ya he dicho que dura 4 años, 5 años. Hace 5 o 5 años eso era casi inimaginable. El independentismo en Cataluña era de una minoría minoritaria y hoy se ha convertido en una mayoría parlamentaria. No es la mayoría del país, no es la mayoría de Cataluña, las encuestas no dicen eso, más bien lo contrario, pero sí es la mayoría del Parlamento de Cataluña actualmente, que no refleja la mayoría de Cataluña, pero sí refleja una opinión muy fuerte, muy decisiva y muy movilizada en favor de la independencia.
¿Quiere decir que entonces el primero de octubre, si la mayoría del país no está de acuerdo, podría no ganar en el referéndum?
Efectivamente. Es más, las encuestas dicen que no ganaría.
¿Cuánto
dan
las
encuestas? Actualmente, las encuestas están hablando de que a favor de la independencia estaría entre un 40-45% y en contra entre un 50-55%. Prácticamente una sociedad dividida en dos, donde lo que hay es una minoría mayoritaria, una minoría del 30%, del 35%, que está muy movilizada, que tiene detrás todo el apoyo institucional de la Generalitat, tiene todo el apoyo de los medios de comunicación de la Generalitat, todo el apoyo, y luego sobre todo el inmenso apoyo que le da el Partido Popular, lo digo esto irónicamente, es decir, la mayor fuerza independentista de Cataluña es el gobierno de España y el Partido Popular.
Unidos Podemos, ¿qué posición tiene respecto de esto?
Nosotros la misma opinión que tiene la mayoría de Cataluña, que el derecho al referéndum, a la libre determinación. Nosotros no somos independentistas. Nosotros vamos, lo que queremos es un Estado federal que supere el Estado actual que consideramos que está terminado y donde podamos ir a un proceso constituyente de una nueva realidad, de una República Federal en España. Esa es nuestra posición. Por tanto, nosotros partimos de 3 ideas muy simples que las venimos defendiendo en los últimos, yo creo que 100 años, las izquierdas reales del país. Por un lado, reconocimiento de que España es un Estado plurinacional. En segundo lugar, que eso exige el derecho a la libre determinación. Y en tercer lugar, no está puesta por un nuevo Estado donde quede Cataluña y sus libertades y sus tradiciones y su cultura y su derecho a decidir.
Esta, digamos, ese proceso catalán, ¿puede de alguna manera contagiarse o hacer emerger deseos de otras regiones de España en el mismo sentido?
Al corto plazo no, entre otras cosas porque no va a haber referéndum.
Claro, ¿por qué no va a haber? Si por
porque el Estado se va a oponer y no va a haber, y no lo va a haber.
Ajá.
O sea, es decir, lo que tienen que entender los radio oyentes,
¿sí?,
lo que tienen que entender, ¿no?, es que no va a haber referéndum en Cataluña. Es decir, va a ser prohibido, ya lo está siendo, por la fuerza del Estado español dirigido por el gobierno Rajoy. Y eso nos sitúa en una situación terrible para el día 2. No sé si entendéis lo que quiero decir.
A ver, más o sea, menos, yo quiero preguntar una cosa primero para entender bien. El gobierno de Carles Puigdemont, él dice que, digamos, convocó oficialmente al referéndum, ¿correcto?
Sí, pero él no tiene poder, él tiene la legitimidad, pero no tiene la legalidad.
Correcto.
No sé si aquí estamos ante un problema muy jodido, muy difícil, muy dramático, ¿no? Hay dos legitimidades, la legitimidad constitucional española y la legitimidad constitucional catalana, que se ha expresado, a mi juicio, indebidamente en una votación del Parlamento, pero no voy a entrar mucho en eso.
Entonces,
eso exigiría algo más que la simple votación. Eso exigiría algo más que una votación, eso exigiría algo más. Pero ellos piden algo razonable, que eso se derima en un referéndum. Luego habría que discutir si había garantía o no. Pero yo no voy a entrar ya ni siquiera en eso. Es decir, lo que nos vamos a encontrar es que el día 1 de octubre no va a haber referéndum, porque el referéndum va a ser prohibido por la fuerza represiva del Estado español. Ya se está moviendo el Estado español para eso. Y además, emplazando a una investigación judicial y a ser procesado judicialmente a los responsables de esta alternativa catalana. Por tanto, lo que nos vamos a encontrar en el día 2, para entendernos, es ante una crisis muy fuerte del Estado español. Es la crisis de una legitimidad, que es la legitimidad catalana, que no sabemos si mayoritariamente o no e independentista, pero sí está por el ejercicio de la libre determinación, y una legitimidad, que es la legitimidad legal del Estado español, que impide ese ejercicio que no está obviamente previsto en la Constitución española. Entonces hay dos legitimidades que van a chocar violentamente el día 1 y que nos van a dejar al resto del español en una situación muy complicada, muy difícil. Yo creo que es una estrategia terrible del partido de la derecha española, que busca rendimientos básicamente electorales fuera de Cataluña y que nos deja ante una situación muy dramática al resto de España, ¿no? Por
claro,
un lado, ante un nacionalismo español de extrema derecha, cada vez más duro, y por otro lado, un independentismo que no nos refleja a todos los españoles ni a todos los catalanes. Es decir, vamos a estar, como decimos, en un choque de trenes de grandes magnitudes que nos deja en una situación muy complicada, muy difícil, y que entramos en un periodo que no sabemos cómo va a terminar. Pero eso sí, va a ser la mayor crisis política de España desde la transición.
Claro, porque yo pensaba, prácticamente España estuvo un año sin gobierno porque justamente Mariano Rajoy no conseguía la legitimidad para ser nombrado jefe de Estado. Ahora que, bueno, finalmente está, ¿en qué condiciones, qué fuerzas lo respaldan para tomar semejante decisión?
Mire usted, le refuerza la mayoría de la Cámara, aunque le pueda a usted parecer extraño. Detrás de Rajoy está el Partido Socialista, detrás de Rajoy está Ciudadanos, está la mayoría clara de la Cámara. O sea, tienen mayoría absoluta en la Cámara, una mayoría enorme, casi del 70% de la Cámara a su favor. Pero no solamente eso, sino la apoya la mayoría de los medios de comunicación del país, le apoya la mayor parte de la Judicatura y le apoya el Tribunal Constitucional. Es decir, en esta situación que hay, se puede decir que la derecha está aprovechando el conflicto catalán para conseguir una hegemonía que no la tiene en España, pero que la está consiguiendo. Por eso no ha encontrado mecanismos de diálogo político, por eso no ha buscado mecanismos de relación política para intentar solventar negociadamente este problema, que es duro, que es terrible, que no es fácil, pero que nosotros estamos por él. Es decir, nosotros siempre estaremos por una salida negociada, obviamente pacífica, y que permita a la gente votar y que diga cuál es su posición. Una vez que la gente, cuando se diga el referéndum, nosotros vamos a salir a la calle defendiendo nuestra opción, que es una república federal y un proceso constituyente. Una nueva constitución para el Estado. Claro. Donde Cataluña pueda escoger ser parte de esta nueva república federal, donde tendrá más libertades garantizadas, o irse, por lo cual nos dará mucha pena, pero aceptaremos porque somos demócratas. El problema de fondo que estamos es que estamos en un choque de trenes sin salida posible. Es más, la única salida posible es un triunfo más duro de la derecha. Entonces estamos en una situación pues muy dramática, que como usted se puede imaginar, tengo 67 años, ya he visto de todo. Nunca me imaginé que iba a haber un problema como este con 67 años. Es decir, que estamos en una situación muy complicada para nosotros, que soy un hombre de izquierda, que soy un demócrata y que soy un patriota español, dicho sea de paso.
No, estaba pensando, usted nombró a las fuerzas que apoyan a Rajoy, ¿no? Nombró las fuerzas políticas, la Judicatura, el Tribunal Constitucional, bueno, el Partido Socialista Obrero Español, los medios de comunicación. Yo quería saber, en cuanto a los poderes económicos, quienes también lo deben respaldar, ¿no es cierto?
Absolutamente. Sobre todo quien mejor lo apoya es la Unión Europea. Es la troika, la famosa troika es la que apoya a Rajoy y al Partido Popular. Son las derechas europeas, los grandes poderes económicos, que no quieren una aventura en Cataluña y que quieren tener a un hombre como Rajoy, que es el perfecto instrumento de una Europa alemana. O sea, lo más desgraciado de esta historia es que un señor que venda la patria aparece como el gran patriota defensor de España. Eso es lo que ya siempre nos toca las narices, por no decir otra cosa. Nos toca enormemente las narices de que un señor que se subordina a los grandes intereses económicos de Europa, que no es capaz de defender los intereses nacionales de España, que no es capaz de defender la soberanía española, sin embargo solamente se acuerda de la soberanía española para oponerse al pueblo de Cataluña, ¿no? Estamos en una situación muy complicada.
Estábamos hablando con Manolo Monereo, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, diplomado en Ciencias Políticas y diputado de Unidos Podemos por Córdoba. Bueno, en este caso, mi última pregunta respecto al tema de España, justamente cómo se encuentra la situación, porque España es uno de los países junto con Portugal, y bueno, Portugal en este momento está en un proceso diferente, pero por ejemplo con Grecia, que es más dramática la situación, pero España es un país que pasó por una situación muy complicada, justamente en esa doble velocidad que hay en la Unión Europea. ¿Cómo se encuentra hoy la situación de España?
Hoy se puede decir que la magnitud económica acompaña. Es decir, estamos en un proceso muy parecido a Latinoamérica, ¿no? En el sentido de que las grandes magnitudes son buenas, pero las desigualdades sociales, la precariedad laboral y el retroceso del Estado social se han acentuado enormemente. Es decir, la gente vive peor que anterior a la crisis, pero sin embargo las grandes magnitudes económicas se han equilibrado y la economía española está creciendo por encima de la media europea. O sea, esto hace de que el país tiene una doble cara, ¿no? Por un lado, las grandes magnitudes se han estabilizado, están mejorando, pero por otro lado, el nivel de vida de la gente están empeorando, han empeorado dramáticamente con respecto a la etapa anterior a la crisis y además sabiendo que ya no se van a recuperar, es decir, claro, que ya van a tener que partir, que los derechos que se perdieron en la crisis van a continuar hasta el presente.
Claro, como decimos acá en Latinoamérica, profundizando la brecha, ¿no? Es decir, los ricos más ricos, los pobres más pobres.
Bueno, exactamente.
Manolo Monereo,
eso que dicen por ahí en América Latina, que el goteo aquí cada vez gotea menos hacia abajo, ¿no?
Sí, no, esa teoría del goteo, ya nosotros los argentinos hemos comprobado muy fehacientemente.
Exactamente.
Que es una...
Y el señor Macri, como ustedes comprenderán, es el maestro del goteo.
Lamentablemente hemos tenido que, parece que a veces que las experiencias no alcanzan y uno vuelve, dice, hay un refrán que dice que el hombre es el único animal que choca dos veces con la misma piedra, ¿no? Pues parece que es así.
Pero es que decía el hombre, si fuera mujer no.
Bueno, muchas gracias Manolo Monereo. Manolo Monereo, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada.
Como recordábamos al principio de esta entrevista, se hizo antes de que sucedieran los episodios de ayer. Manolo Monereo nos atendió hace dos o tres días y ayer, como sabemos, la Guardia Civil catalana arremetió contra varios dirigentes funcionarios de la región de Cataluña, los apresó, hay 10 detenidos. también secuestró cerca de 10 millones de boletas con las cuales el gobierno catalán pensaba hacer el referéndum autonómico independentista del 1 de octubre, de manera que faltaba esta pregunta para ver cómo se complicaron ahora las cosas para aquellos que proponen este referéndum. De todas maneras, lo que planteaba el diputado Monereo es un trasfondo de la cuestión, un reclamo que tienen no solo Cataluña, por cierto, sino el País Vasco y otras regiones, de reclamar una constitución diferente a la que plantea el Estado español, con más derechos para un Estado plurinacional, con más autonomías, etcétera, ¿no? Así que esa era la aclaración, porque esta entrevista, como digo, fue realizada antes de los episodios del día de ayer.
Voces del Mundo en redes sociales. Arroba Voces Mundo y arroba Sputnik Mundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. Arroba R-Cooperativa.
Bien, y antes de Cataluña tuvimos la entrevista con Eduardo Febro, quien nos reportó desde la Ciudad de México, dando cuenta de la tremenda tragedia por la que vive ese país de América Latina, y sobre todo también la vergüenza de algunas cadenas mediáticas, en este caso Televisa, que es un poderosísimo holding mediático de México y uno de los más poderosos de la región, con el tratamiento frívolo y responsable de la información, dando cuenta de una nenita de nombre Frida. Se publicó aquí en varios diarios argentinos también la historia de una supuesta enterrada en una escuela privada del sur de la Ciudad de México, que al final no resultó ser tal, ni siquiera existía, pero se habló de que había mandado mensajes, de que se le veía una manito, de que se estaba tratando para rescatarla. Realmente patética y vergonzosa la posición del medio Televisa, que también incomodó a las autoridades que se hicieron ecos de esta noticia, que terminó siendo un papelón falso. Y por otro lado, versus la vergüenza de las cadenas mediáticas de comunicación, el rol, al contrario, heroico de los topos, este grupo de rescatistas que surgió en el terremoto del año 85, que dejó a miles y miles de víctimas en la Ciudad de México, fue el peor que tuvo la historia mexicana, muchísimo más grave que el actual, y cómo esos chicos de barrios periféricos, humildes, se fueron organizando los rescates, se convirtieron, digamos que se profesionalizaron, se convirtieron hoy en los topos, y cómo ayudan de manera paralela al Estado o ante la ausencia del Estado a ordenar, a organizar a la sociedad en situaciones como esta. Es así, un ejemplo para tener en cuenta. Termina el programa, le agradecemos a los oyentes que nos hayan acompañado, a la producción de Dacil Laza, Franco Luzani y Yolanda Machado, la operación técnica de Ricardo Maldonado, y aquí quien les habla, Néstor Restivo y Telma Luzani, le damos las buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.